amable.
Bueno, pues,
doctora Sandra Morelli, contralora de entonces de todos los colombianos, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Julio.
Doctora Morelli, hace 4 años el abogado Jaime Lombana, en estos micrófonos y en documentos de denuncia, con el propio aval del hoy ministro Echeverry, advirtieron de esto que estaba pasando. Uno creería que hay una omisión relevante jurídicamente por parte de los entes de control. Señora contralora, usted que no le tembló la mano para meterse con escándalos como el de SaludCop, que le ha representado el problema en el que hoy está, entre otras cosas. ¿Qué pasó con Reficar en su despacho? ¿Por qué no nos contó todo esto que estaba pasando?
No, Julio, yo sí les conté. Vale la pena que ustedes entren al internet y miren muchas entrevistas que me hicieron y ahí podrán ver que el tema estuvo siempre sobre el tapete. Eso, pues, desde el punto de vista de la información a la opinión pública y de los medios de comunicación. Lo que realmente es para destacar, o que me parece que es importante para el país, es que la Contraloría le hizo auditoría todos los años a Reficar. Todos los años identificó serios problemas, hizo advertencias, advirtió al gobierno, se preocupó por el peso de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Basta leer los informes. Aquí hay una confusión en el sentido de que si se fenece la cuenta se le da la bendición a todo. El fenecimiento de la cuenta es sencillamente decir que los estados financieros reflejan razonablemente la situación de la empresa. Otra cosa es que la situación de la empresa no sea buena, pero si lo refleja, se fenece. Ahora, entonces, por eso se feneció 4 años y el mismo Contralor Maya en el 2014 lo feneció nuevamente.
Doctora Morelli, pero es que quiero irme a eso porque tengo acá por lo menos los resultados de las auditorías anteriores. Tengo lo que fueron las auditorías desde el 2008 hasta el día de hoy. Y me voy a los siguientes años. Vamos a... ¿Usted entra a la Contraloría en qué año?
2010 en septiembre.
2010. Me voy. Resultados de auditorías anteriores desde el 2010. Gestión 2009-2010 en el tema. Favorable. Control interno, eficiente. Opinión, sin salvedad. Fenecimiento, sí. 2011. Gestión, favorable. Control interno, eficiente. Opinión, sin salvedad. Fenecimiento, sí. 2012. Gestión, favorable. Control interno, eficiente. Opinión, sin salvedad. Fenecimiento, sí. 2013. Gestión, favorable. Control interno, eficiente. Opinión, sin salvedad. Fenecimiento, sí.
Pero
una maravilla.
Perdón, Félix, ¿eso que usted está leyendo es de la Contraloría?
La Contraloría, o sea, estos informes lo que dicen es que era una maravilla.
Doctora Morelli.
No, perdóname, pero aquí hay aspectos técnicos que usted no puede obviar. Se refiere al informe contable para hacer la contabilidad del Estado, para establecer si las cuentas del Estado reflejan lo que realmente se debe, los sobrecostos o los está escondiendo. Entonces le tengo que decir que no se escondían y por eso se fenece la cuenta. Es lo mismo que hace un revisor fiscal. Cuando dice sí, refleja razonablemente los estados financieros, la situación financiera de la empresa. Esa es una parte de la auditoría, pero la auditoría también se hace de resultados, de gestión, de legalidad financiera, de ambiental. O sea, es una auditoría integral. El tema contable...
Morelli, precisamente dice gestión favorable, eficiente, sin salvedad, permanentemente. Permanentemente no. Lo que se dice es eso, los años.
Bueno, entonces debe ser que estamos mirando informes un poco distintos, porque yo el que saqué de la página web tiene muchos hallazgos, evidencia una cantidad de problemas de manera oportuna, y sí, hay también un informe contable que dice lo que usted está diciendo, pero claro que lo dice, pero es el tema contable, yo no le puedo decir que la contabilidad estaba manipulada, falseada, no, porque reflejaba eso, o sea, era un tema que se veía desde los libros que había
sobre... Contralora, uno puede tener sobrecostos, tener mal administrada una empresa...
Pero ser eficiente y favorable,
y eficiente
sin novedad.
Y favorable y sin novedad.
No. Es que, mire, estos son criterios para hacer la evaluación de la auditoría contable. Entonces, en el tema de la auditoría contable, hay unos criterios, hay una tabla de acuerdo a los parámetros internacionales, a las normas internacionales de auditoría universalmente aceptadas. Entonces, esas tablas tienen una calificación y en lo que tiene que ver con lo contable, cuando usted dice resultados, tiene que ver es con eso, cómo le salieron hechos los estados financieros, cómo está la contabilidad, cómo maneja las cuentas de orden. A eso se refiere.
Doctora,
¿no?
Morelli.
Entonces, no, pero perdón un segundo, Camila, pues sí, dígame.
Cuando usted dice que hay varias entrevistas en donde, que deberíamos mirar en el archivo, en donde usted advirtió de lo que estaba pasando con los sobrecostos de Reficar, me lleva a preguntarle a usted, cuando usted estaba en la Contraloría, ¿envió esos controles de advertencia a entidades del Estado, directamente a la Casa de Nariño, algún tipo de organismo para decir, ojo con lo que está pasando en Reficar, más allá de decirlo públicamente en medios de comunicación?
Sí, señora,
¿y cuál fue la respuesta que obtuvo?
Mire, no, pues mire, yo precisamente hoy estaba mirando con ocasión de esta entrevista, hay una noticia del diario El Colombiano del 14 o 15 de septiembre del año 2012, donde las respuestas son las que nosotros siempre obtuvimos. El presidente de Ecopetrol dijo, yo no tengo la más mínima preocupación, ese es un manejo ejemplar. Y el ministro Rengifo dijo, a mí no hay nada que me preocupe allá, ustedes están equivocados, eso está perfecto. O sea, no hubo absolutamente ninguna alarma ni ninguna preocupación por parte de ni de Reficar, ni de Ecopetrol, ni el gobierno nacional, hasta que conocimos pues la posición del ministro Echeverri.
No, Contralora, con el mayor aprecio, yo sí veo que así como usted está de juiciosa buscando archivos, yo no veo en los archivos ningún pronunciamiento suyo diciendo que Reficar iba a costar el metro de Bogotá, el canal de Panamá, el doble.
No, yo no he hecho las comparaciones.
Bueno, sí. y que tendría incrementos en algunos rubros del 37,000%. Y cuando Félix nos dice que contablemente, según usted, todo estaba perfectamente, pues quiere decir que la contabilidad se cierra. Y la única manera,
la única manera,
señora Contralora, es mirar el informe contable porque es el reflejo del soporte de la obra. Pero si usted pone que fenece y las cuentas están bien, usted avaló la contabilidad de Reficar. Y eso me parece de una gravedad infinita a la luz de los hechos en donde está allanada Reficar por parte de la Fiscalía. ¿Eso por qué no pasó en su Contraloría?
Venga, le cuento una cosa. Primero que todo, pues yo realmente a mis responsabilidades no le rehuyo. Lo que pasa es que a mí me parece que el tema central no es si la Contraloría lo hizo o no lo hizo. El tema es que ¿por qué no nos leemos los informes donde están absolutamente todos los hallazgos? Están todas las
advertencias. Además, eso no se hizo. Contralora, claro, cíteme sí, por favor, un embargo, un juicio fiscal, un allanamiento, una investigación fiscal.
Le voy a contar, bueno, pero mire, yo le quiero decir una cosa.
¿Hay un embargo? ¿Hizo usted un embargo?
A
Reficar, no hay un embargo.
No, señor.
¿Hizo usted una visita, un allanamiento con la Fiscalía?
No.
¿No? Ahí está. No. No. Y durante sus 4 años fue que hicieron esta guachafita que le va a costar a los colombianos de su bolsillo, en la peor crisis del petróleo del mundo, otros 1.500 millones de dólares de detrimento patrimonial. Porque en la Contraloría suya le ponían un chulito verde diciendo, todo está muy bien en la contabilidad, y por dentro nos estaban reventando de sobrecostos, señora Contralora.
Mire, lo primero que todo es que lamentablemente esa auditoría no la hago yo, ni la firmo yo, ni la adelanté yo. O sea, si se trata de establecer las responsabilidades, toca mirar quiénes la hicieron y quién la firma y quién le pone el chulito.
Entonces, yo soy la
responsable política de la entidad y por
doctor,
eso...
Doctora Morelli,
usted es la Contralora.
Las reuniones que usted y yo tuvimos por SaludCop con unos cuadros fantásticos, perfectamente elaborados, que usted nos presentó, eran presentados por usted. Donde estaba todo, la contabilidad, los chulitos rojos, las curvas donde viajaba el dinero, donde estuvo el escándalo más grande que usted valientemente denunció. Así es de que usted no puede ser muy eficiente para SaludCop y ahora echarle la culpa a un contador de Reficar.
Es que no es cierto, Julio. Usted puede decirme todo lo que quiera, pero si no se lee los informes donde está dicho todo, si no me deja explicarle cómo se contrata,
muy sencillo, lo mismo que usted hizo cuando usted fue a recoger computadores a SaludCop. ¿Los fue a recoger a Reficar?
Sí, señor. Ya se hicieron las copias de los discos duros frente a una denuncia de que las firmas que se estaban contratando en los Estados Unidos eran de papel y que había políticos recibiendo dineros de Reficar, empresas de políticos que recibían en ese momento.
Doctora Morelli, es que claro que hubo hallazgos.
Se hizo la indagación, se establecieron cuáles fueron las empresas, se hizo toda la malla, como en cualquier caso, de cualquier denuncia, de cualquier indagación. Sí, señor, se siguió ese procedimiento y se trabajó conjuntamente con el laboratorio forense.
Doctora Morelli, es que sí, claro, en esos años hubo hallazgos, también los tengo. Dice 2010, hallazgos 36, 2011, hallazgos 27, 2012, hallazgos 41, 2013, hallazgos 21, 2014, hallazgos 8. Pero todos esos hallazgos no los consideraron tan importantes como para no darle esa calificación permanente de favorable, eficiente y sin salvedad y de hacer el fenecimiento.
Es que son cosas distintas. Usted puede tener una contabilidad correcta que refleje todas las irregularidades en la contratación. Entonces son cosas distintas. Esa es una técnica establecida internacionalmente que, pues, si uno no profundiza en eso, no le entiende la lógica, pero digamos que una cosa tiene que ver con la forma y otra con los contenidos. En cuanto a la forma, había un manejo adecuado de esas cifras y de esos números, que además revelaban todo lo que estamos diciendo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que como hay otras auditorías, particularmente la de resultado, pues la Contraloría tiene 4 años de seguimientos exactos de cómo se vino retrasando y cambiando la obra y agregándole costos y costos y costos. Todo eso está dicho en este informe. Entonces, pues yo realmente, más que invitarlos a decirle que lo lean, pues no puedo hacer absolutamente nada más. Más que decirle que las normas internacionales de auditoría no me permiten rajar la cuenta, o sea, no fenecer la cuenta, por la sencilla razón de que había una gestión desordenada, porque no había planeación, porque no había probidad, porque no había manejo ambiental, porque no había guías de contratación. No lo puedo hacer porque son mundos distintos.
Aquí lo que entendemos, excontralora, es que si hay una aparente contradicción es porque ustedes presentan informes diferentes y las cuentas cuadraban, aunque fuera de manera amañada. Para ponerlo en términos de entendimiento general.
Una cosa es que se cuente que contrató a CBI por determinada cifra y que le hizo tantos reembolsos este año y que le pagó la suma fija de tanto y que concilió este otro reembolso y que compró las bombas de hidrógeno por tanto y que no las va a usar y que entonces ahora las va a vender como chatarra, y todo eso lo tenga usted reflejado en la contabilidad. Y una cosa muy distinta es que usted esté diciendo que hacer eso está bien.
Eso le digo, cuadraban las cuentas de manera amañada, pero cuadraban al fin de cuentas, y eso es algo que la Contraloría también mira.
Es que desde la misma contabilidad se veía todas las irregularidades, misma contabilidad le reflejaba las preocupaciones que efectivamente se pusieron en evidencia durante 4 años, o sea, no era...
Contralora.
Es decir, esto está falseado, esto está... es una contabilidad que refleja razonablemente lo que hizo.
Impecable. Lo único es...
De manera impecable, pues sí, puede ser que impecable reflejaba cosas malas.
No, señora, eso no dice el reporte.
Pero es que usted habla de que reflejaba cosas malas como si fuera que un tema menor.
Pero es que
estamos hablando de 4 mil millones.
¿Quién va a poner en la contabilidad? Hay sobrecostos de 4 mil millones, Contralora, por favor.
Los ponían.
Y entonces, precisamente en ese momento, precisamente, ¿dónde estaban ustedes? Si es claro que estaban poniendo, justificando como no se podía.
Yo
4
le vuelvo, permítame, Félix, le pregunto, Contralora, ¿hubo un embargo a Reficar? ¿Uno solo?
No, a calificar no, a Prodeco
no.
Y...
No, y eso es otra cosa. Sí. ¿Hubo algún juicio fiscal? Dígame uno solo, a Reficar.
Sí, señor, varios juicios fiscales por temas puntuales relacionados con denuncias que también están mencionados al final del informe.
¿Y qué pasó con ellos?
¿Y en qué concluyeron?
Tocaría mirar en el estado que se encuentra. Tocaría mirar y obviamente él estaba haciéndose el costeo para establecer qué sobrecostos eran explicados y justificables y cuáles no tenían absolutamente ninguna explicación.
Por eso, pero Contralora, si se habla de 4,000 millones de dólares, es que no estamos hablando de un tema menor. Y como le decía Julio, cuando el tema SaludCop se cita a los medios de comunicación porque el tema era tan escandaloso que a ti tenía que ser, se levanta la voz, pero no, esto pasaba con unos informes de Contraloría donde se hacían unos hallazgos, sí, pero no se habla de la dimensión que estamos conociendo. Lo cierto es que la Contraloría no advirtió.
Yo no sé si ustedes me quieren oír 3 minutos y yo explico un poquito el tema.
La estamos escuchando, Contralora. Sí. Como la hubiéramos querido escuchar en ese momento, denunciando lo que ahora está reventando.
Señor, lo hicimos, vaya al Congreso, mira los debates que hizo el Barguil, que hizo Robledo, que hicieron en Cámara y Senado. Allí está toda la documentación, se hicieron todas las advertencias, se le advirtió al gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todo eso se hizo. Y ya les voy a explicar por qué no hay, por qué no ha habido embargos. Miren, aquí hay varios puntos que llamaron la atención de la Contraloría desde el principio, desde la primera auditoría, en cuanto a por qué Glencore pudo salir tan fácil. Finalmente había un compromiso. No es que él diga, bueno, me voy y hasta luego. Segundo punto, la Contraloría indagó específicamente por qué se quedaron con CBI, si como ustedes bien lo dicen, ellos no tenían ninguna experiencia en construcción de refinerías. Hay una declaración del doctor Federico Yepes, de la Junta Directiva de Reficar, que dice, no estamos amarrados, podemos terminar ese contrato cuando bien queramos y además podemos buscar alternativas mejores. Si eso es así, ¿por qué no se buscaron alternativas mejores? ¿Por qué no dieron por terminado ese contrato y se siguió adelante con el mismo constructor? Ahora bien, ustedes se imaginan lo que es construir una refinería. Eso tiene una ingeniería de detalle, tiene los costos de construcción del proyecto, tiene todo lo que tiene que ver con equipos complejos, bombas, compresores, reactores, bueno. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? No es como una obra cuando se hace una carretera que las variables están establecidas en un porcentaje altísimo y es previsible cuánto debe costar. Aquí generalmente los contratos se hacen de una forma como se hizo este, que es un contrato EPC. Eso quiere decir que se contrata estando pendiente la ingeniería de detalle, que se empieza a diseñar la ingeniería de detalle, mientras en paralelo se adelanta la obtención de información de esos equipos complejos, cuáles son, dónde se ubican, cuánto cuestan, etcétera. Y se van obviamente incluyendo en el proyecto. Y lo que se puede ir construyendo como obra civil se va adelantando, o sea, como que arrancan esos 3 frentes al mismo tiempo, pero llega un momento, obviamente, en que ya tienen que saber para dónde van. Entonces, en un primer momento, cuando usted ve estos sobrecostos, modificaciones y adiciones, está la consideración de que este contrato lo permite. El contrato EPC es un contrato que permite definir por el camino aspectos importantes y de mucho peso económico en el proyecto en general. Obviamente llega un momento en que ya no es posible. Una de las cosas que llama poderosamente la atención es que aquí el incremento se hace después, o sea, son mayores en la última etapa de construcción, cuando debía ser exactamente todo lo contrario. Entonces ustedes me dicen, ¿por qué no hay embargos? Porque, pues por la sencilla razón de que todavía estaba en etapa de maduración este contrato.
Claro, pero Contralora,
hacen esos contratos de refinería y nosotros hicimos la comparación con la que se había y que existía en el mundo.
Excontralora Morelli,
hay un
pero
tema
es
que también nosotros llamamos la atención y hubo función de advertencia. El contrato está bien, lo deja Glencore. pero resulta que era un contrato llave en mano. ¿Eso qué quiere decir? Que usted contrata con el señor que tiene la obligación de asumir el riesgo. O sea, si va a costar más de lo que usted me dijo, pues usted asumió el riesgo, señor, yo le estoy pagando llave en mano. No, el contrato se cambió y se transformó en un contrato de una suma fija y de gastos asumiendo el reembolso. Y entonces, pues esto es lo más absurdo porque se le trasladó el riesgo a Reficar y Ecopetrol. Estos son dos puntos de fondo, de verdad, muy importantes, que es allí donde toca empezar a ver por qué sucedieron esas cosas con ese contrato.
Pero, Contralora, ahora que estamos hablando de ese análisis que ustedes hicieron, yo tengo aquí en mis manos el informe del año 2012 hecho por la Contraloría General de la República, delegada al sector de minas y energía.
Yo le pedí que se me regalara 3 segundos. Un tico y le termino de decir una cosa.
Adelante.
¿Qué es la otra cosa que llamó la atención de la Contraloría? ¿Por qué no se hizo un due diligence? Este era un contrato oneroso, un contrato que tenía, sabemos, todas las posibles vicisitudes que pueden pasar en la construcción de un proyecto tan grande, y eso implica que cuando se va a comprar esa empresa, pues sencillamente se hace el due diligence y eso se refleja o en el menor precio o en una garantía de contingencia para el comprador. Nada de eso sucedió, ¿no? Entonces, digamos que ese es el contexto, el caldo de cultivos, el terreno jurídico, para que después pasara todo lo que pasó.
Pero Contralora, mire, entonces, uno coge el informe de ustedes y uno revisa en la página 83 y se encuentra con que ustedes...
¿El del año 2012?
2012. Entonces, hablan sobre la compra de andamios, que es uno de los elementos que generó el mayor sobrecosto dentro de los contratos de Reficar, 37.000%. Y lo que aparece en la conclusión de la verificación que hicieron ustedes es que la Contraloría pudo determinar que si bien se presentan unas deficiencias, a la fecha de la auditoría se han pagado los andamios que han superado las pruebas en el proceso de revisión, no hay daño fiscal. Y más adelante uno revisa el tema de la contratación de extranjeros, que también generó un tremendo sobrecosto, porque el personal extranjero lo estaban pagando no al doble, sino 4, 5 y hasta 6 veces más de lo que le pagaban a los colombianos. Y el resultado de la investigación que hacen ustedes es que no existe daño al patrimonio del Estado, y por ende archivan la denuncia. Entonces sí queda la impresión de que ustedes estaban archivando prácticamente las denuncias que estaban presentándose en ese momento y que anticipaban lo que hoy estamos viendo. A ustedes les llamaron la atención sobre los andamios, ustedes no vieron nada. Les llamaron la atención sobre el tema de los extranjeros, ustedes no vieron nada.
Y Juan
así
Pablo,
otras empresas, la empresa de seguridad.
Existe un solo juicio final. Son fiscal. Una cinta. Al final no pasó nada.
Que uno revisa. Gestión favorable, control interno eficiente y
claro.
Opinión sin salvedad.
Miren lo que dice de los andamios. Muy grande el incremento, pero no se nota ninguna cosa.
No, tienen algunos problemas, pero está bien.
Es que la carta que mandan en el año 2012 de la Contraloría a Reficar dice: Reficar debe estructurar, implementar, registrar un aplicativo especial, tienen que implementar el plan de mejoramiento, pero
Juan Pablo, una recomendación,
pero no hay nada que diga aquí nosotros nos vamos a meter de frente porque estamos encontrando irregularidades de gran tamaño.
Por ejemplo, el capital de la compañía que manejaba la contratación.
Sí, pero ¿por
una
qué
compañía
no le preguntamos...
con un capital de $70,000 manejando miles de millones, nadie le preocupó que no tuviera un representante legal, sino que el representante fuera 3 abogados firmones aquí en una oficina de Bogotá, que se estuvieran escapando del país como descubrió el Contralor, o que se fuera con toda una unidad de fiscales a tomarse Reficar cuando le hacían esas advertencias. No, hacían unas recomendaciones, sí, tengan mucho cuidado, pero al final... el chulito en verde.
Sí, entonces, Contralora, yo sí quiero saber, las investigaciones que ustedes hacían, ¿hasta dónde llegaban? ¿Qué tanta profundidad le daban a las mismas? Porque queda la impresión de que ustedes se dejaban meter los dedos en la boca por los informes que les pasaban los señores de Reficar y no dan más allá. Y por eso entonces nunca pasó nada. Y ocurrieron lo de los andamios, 37.000%. Contrataban extranjeros, contrataban empresas de seguridad a las que se multiplicaban por más del 1000% los contratos. Y ustedes entonces ponían que no había nada, que fiscalmente no se afectaba el patrimonio del país.
Bueno, mire... efectivamente, lo que eso dicen esas denuncias, lo que pasa es que sí se dejó organizado un proceso para establecer los sobrecostos finales y se estaba haciendo un trabajo que era muy complejo, que era determinar cuáles estaban justificados, cuáles eran previsibles, cuáles no estaban justificados, cuáles, por ejemplo, los costos de los contratos que se duplicaban y se triplicaban sin razón alguna. Ese trabajo lo estaba haciendo la delegada de Minas, hasta se me recuerdo el nombre de la funcionaria que lo tenía a cargo, y estableciendo como una repartición de culpas, porque allí también había como un peloteo entre Ecopetrol, el interventor y Reficar y el contratista. Entonces, todo ese análisis a partir de esta información se estaba haciendo en ese momento. ¿Por qué no se estaba haciendo antes? Pues precisamente porque es un contrato que madura una vez se hayan definido los aspectos que les expliqué al inicio. Pero de ahí en adelante, ese tema quedó hecho. Yo sé quién es la funcionaria que lo tenía que hacer y sé perfectamente qué estaban haciendo en esa materia. No sé qué más pasó con ese proceso, ni mucho menos.
Contralor. Pero, doctora Morelli, acá evidentemente usted entenderá que es que los colombianos quieren saber qué fue lo que pasó y por qué se gastó esta cantidad de dinero sin que nadie estuviera controlando cómo se estaba ejecutando ese contrato. Pero esto me lleva a preguntarle entonces, en su administración y en su gestión, ¿cuál fue el último informe que se entregó? ¿El Contralor Maya encontró algo nuevo de lo que hizo público, o básicamente esta investigación que publica la Contraloría sobre los sobrecostos de Reficar actualmente la hizo el doctor Maya en 4 meses?
Bueno, pues venga, les cuento. La línea del doctor Maya firmó el informe del 2014, que va muy en el mismo sentido de lo que ya había preparado esa delegada, y ya viene, pues hay una variable, es la terminación de la refinería. Entonces ahí ya se puede calcular con exactitud cuánto costó de más. Hay una cosa que el doctor Maya ha dicho y que nosotros no dijimos, y que yo pues lamentablemente no lo voy a decir ni siquiera ahora, y es decir, todo lo que costó de más es corrupción, es sobrecosto y es injustificado. Eso no lo podíamos decir, no estábamos en capacidad, lo estábamos analizando. Además era un trabajo muy dispendioso que tocaba buscar muchas fuentes. Cuando tuviéramos eso listo, hubiéramos dicho, de estos 8,000 millones de dólares, resulta que se botaron 3,000 millones a la caneca, o 2,500, o 300,000. Y había otra cosa muy importante, y es que de todas maneras Ecopetrol sí había emprendido acciones de cara a hacerle la reclamación al contratista.
Doctora Morelli, es que hasta donde recuerdo, el doctor Maya se posesiona en septiembre y esa auditoría, esa de 2000, ya estaba terminada. Y esa última auditoría, esa última auditoría que ustedes sacan, volvemos al cuadrito, volvemos eficiente, no hay nada.
Perdón,
lo
Félix,
mismo.
Decir que no.
En ese momento ya estaba reventado eso en 4,000 millones de dólares.
A la luz de los hechos, Félix, decir que no hubo detrimento patrimonial es una falsedad ideológica en documento público de la Contraloría.
Y lo otro, con los ejemplos que le hemos puesto puntuales, el tema de los andamios, el tema que parece anecdótico, pero no lo es, porque representa en el detalle lo que estaba avalando la Contraloría, que la Contraloría no encontraba, no se daba cuenta,
no
que podía
haber
sobrecostos de 3,000%. ¿Cómo no se puede encontrar un sobrecosto del 3,000%?
Tenía herramientas jurídicas para hacerlo. No se tomó una sola medida preventiva.
Y las denuncias las tenían, porque es que las responden en los informes, pero las responden diciendo que no hay hallazgos, que no hay elementos que demuestren que se está afectando el patrimonio de la nación. Entonces uno queda sorprendido. Mira, aquí estoy viendo la conclusión, Julio, del informe que mandan en el año 2013, que es el último que prepara la Contralora Morelli, y lo que dicen es que encontraron 21 hallazgos administrativos, habrían 3 que presuntamente podrían tener un alcance disciplinario, pero pues dentro del plan de mejoramiento, o sea, nada.
Estamos repitiendo, los documentos que están aquí hablan por sí solos. Yo tengo una última pregunta para la doctora Morelli. Excontralora, ¿usted se reunió alguna vez con Orlando Cabrales en la Contraloría?
No.
Doctora Morelli, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido usted muy gentil con
su tiempo. Pero sí hubo una denuncia contra él y se hizo la investigación.
¿Y qué concluyó esa investigación?
Aquí tengo el mail, se lo voy a mandar, Julio, inmediatamente.
Gracias, doctora Morelli. ¿Usted nunca se reunió con él?
No, señor, que yo me haya intentado hablar con él, no lo recuerdo y realmente no, creo que no lo conozco.
Doctora Morelli, gracias por su tiempo y lamentamos pues todo este episodio que tiene consternado al país. Ha sido usted muy amable.